Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los radioescuchas. El día de hoy tenemos un programa de suma importancia, el cual es diversidad sexual. Un saludo muy especial para todos los radioescuchas. Les acompaña a ustedes en los micrófonos el día de hoy Nancy Ricardo Bustos
y Luz Aide Estrada, para darles un saludo a todos los oyentes, las personas que saben que llevamos temas de mucho provecho a las comunidades. En Voces y Regiones, este tema tan interesante, diversidad sexual. Tenemos por ello a la doctora Julie Guzmán, coordinadora de Mujer.
Además de ser la coordinadora de Mujer, es una funcionaria de la gobernación que tiene a cargo el programa de equidad de género y diversidad sexual. Doctora Julie Guzmán, el tema que vamos a tratar el día de hoy son derechos sexuales.
Muchas gracias, doctora Nancy Ricardo. Muchas gracias, doctora Aide, por la invitación que me han hecho. Un saludo cordial a los audioescuchas de este programa. Pues estoy aquí para tratar de resolver o ayudarlas a resolver y entender todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y toda la orientación que esto requiera, este tema requiere.
Bueno, doctora Julie, usted que la conocedora, cuéntenos, ¿qué es la diversidad sexual?
Bueno, la diversidad sexual es la orientación que tiene todo ser humano o la inclinación sexual que tiene todo ser humano hacia el otro ser humano, bien sea una mujer o bien sea un hombre, siendo cada uno de su mismo género o del género diverso.
Háblanos acerca de este grupo tan especial de la población, que es el LGBTI. ¿Cómo es que está conformado este grupo?
Este grupo está conformado por las lesbianas, por los bisexuales, por los transexuales, por los intersexuales o hermafroditas, y por el grupo de los gays también.
Algo importante, doctora Julie, este tema de participación ciudadana nos viene como anillo al dedo. Y es algo importante que allá los radioescuchas están esperando de parte suya, y es tener una orientación sexual no significa que sean diferentes en la sociedad. Significa simplemente que ellos tienen derechos. Y al tener estos derechos se les debe reconocer constitucionalmente. Háblanos acerca de esto, doctora.
Bueno, los derechos constitucionales están siendo o son reconocidos desde el mismo momento en el que somos nosotros nacidos en el terruño colombiano. Los derechos son exactamente iguales para todos, sin importar la condición sexual que manejemos o nuestra inclinación sexual que manejemos ante los demás miembros y comunidad en la que nosotros nos desarrollamos.
Cuéntenos, doctora, pero en Colombia o en el departamento del Caquetá, desde donde usted está, desde su oficina, ¿qué ha visto usted? ¿Sí se respetan estos derechos?
Bueno, en los diálogos que nosotros hemos manejado como institución con la comunidad LGTB, hemos logrado constatar que violaciones a sus derechos hay, que no son tampoco tan repercutidos o tan permisivos, porque la misma comunidad hace valer sus propios derechos.
Hace valer los derechos. ¿Y usted qué habla con ellos, que está haciendo un trabajo muy importante dentro de esta comunidad? ¿Cómo los ve? ¿Cómo se sienten ellos con el trato a las demás personas?
Ellos en realidad se sienten acogidos, no aceptados en su totalidad, pero sí respetados en sus condiciones sexuales y por su condición o su ideología sexual que ellos tienen en este momento, por su inclinación sexual. Son muy pocos los casos en los que se ven estos tipos de agresiones o este tipo de vulneración a sus derechos. Y además, pues en el Caquetá no es tampoco bien, no son tampoco dados a conocer, o son todos salidos, digámoslo como la expresión popular dice, del closet. No todos han salido del closet, entonces por lo tanto no tenemos tantos casos de violencia sexual. Sin embargo, teniendo en cuenta de todos los casos que sí están siendo reconocidos y de las quejas que hemos tenido, podríamos decir que este trato discriminatorio hacia esta comunidad ha ido incrementando.
Doctora, digamos un caso así como que la haya puesto a usted a pensar, que no, que la haya tocado realmente el corazón, ¿uno de ellos podría contarnos?
Pues de los casos que más han conmovido, digamos, yo personalmente he conocido de algunos donde de las mismas instituciones les dan la espalda a estas personas, que por manejar su condición sexual o su inclinación sexual los toman como si fueran un punto aparte de la sociedad, cosa que no es cierta. Lo que más, la vulneración que ellos más reciben, el trato más indiferente, viene de las mismas instituciones.
Ayer picó a mi noviecita una majiñita coloradita, tenía la ponzoña afectadita por una agüita sabañoncita que le produjo una rasquiñita. Así me dijo mi noviecita, ¿por qué no me hace el favor de venir a quitarme esa rasquiñita? Que me dejó ese animal, mira que me tiene desesperadita. Y yo le dije, tranquila amiguita, yo sí le quito esa rasquiñita, con la condición de que se esté quietica.
Continuamos adelante con el programa de diversidad sexual en Voces y Regiones. Doctora Yuli, la violencia de género, ¿cómo se evidencia y dónde se debe acudir si se violentan los derechos sexuales? ¿Dónde deben estas personas buscar protección para el restablecimiento de derechos?
Como primera medida, la persona debe acudir pues ante la institución, la Fiscalía General de la Nación, para colocar allí su denuncia. Respectivamente, de allí los remitirán a medicina legal para hacer todo el trámite correspondiente a verificación de los actos o de las situaciones que ellos hayan presentado, del abuso que ellos manifiesten hayan sufrido, hablando de abuso sexual. Cuando es un abuso ya de fuerza o de autoridad, ya las instituciones a las que deben acudir ya es diferente, toda vez que hay situaciones o instituciones que tienen que manejar estas problemáticas. Por decir algo, en el caso de que haya una fuerza involuntaria en la forma de tratar a una de estas personas por parte de una entidad, deben acudir como primera instancia al superior jerárquico de esta. Es decir, si son maltratados por una entidad pública, a donde deben acudir para hacer efectivo y restablecer su derecho es ante la Procuraduría, que es la entidad que hace el seguimiento al servidor o al funcionario público que ha violentado a esta persona por un maltrato que haya recibido en la institución de manera verbal.
Doctora Yuli, y cuando no se es funcionario público y de pronto uno como parte de la población civil llega a observar este tipo de casos y ellos no se atreven a denunciar, ¿nosotros dónde podemos denunciar o la comunidad que en este momento nos está escuchando?
Bueno, la idea es de que este trabajo lo hagamos sí en comunidad, porque la comunidad LGTBI por lo general se abstiene de hacer este tipo de denuncias al no ver que su voz tiene un efecto más allá de lo que nosotros esperamos tener, como pasa o suele pasar en los casos judiciales que manejamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si toda la persona que escuche esto acuda bien sea a la fiscalía, si fue en una entidad pública, pues que acuda entonces ante su superior jerárquico, que pasen estas quejas por escrito, porque es el soporte que va a quedar de que sí se ha violentado este caso. Por lo general las quejas verbales, perdón, no tienen el efecto que deben tener, porque lo que vale, digamos, en el caso público es lo que está escrito. Entonces, todos los casos que se lleguen a presentar, la idea es pasarlo por escrito.
Bueno, doctora, qué bueno que nosotros nos quede claro todo esto. Pero dígame una cosa, por ejemplo, a veces pasa uno y mira que va pasando una persona, digamos, que le van gritando cosas, que lo van silbando. Este maltrato, a pesar de ser psicológico, pues, o sea, ¿qué pueden hacer las personas? Porque uno le da como de todo ver que están haciendo esto con una persona, pero ¿qué puede hacer esta persona ahí en ese caso?
La verdad, esto ya es algo más de la comunidad, más de tolerancia, más de respeto, porque es difícil para una entidad o para cualquier autoridad entrar a hacer respetar un derecho como estos, toda vez que todavía existen esos tabúes en la comunidad de no hacer respetar, de no respetar la diversidad que maneja cada persona. Digamos, en este caso estamos hablando de diversidad sexual, pero este mismo problema también lo sufren las personas que son discapacitadas. Entonces tenemos que aprender a respetar los derechos sexuales que manejamos cada individuo de la comunidad.
Doctora Julie, en el caso de las personas del grupo LGBTI y el despido de los empleos, la discriminación que se tiene en estos campos, muchas veces en muchas empresas se maneja esto, no es callado para nadie. En el caso de algunas instituciones que prestan servicios de salud, también se les niega muchas veces a ellos la atención como lo merecen, como personas, como seres humanos. Y en las instituciones educativas, doctora, coméntanos acerca de esto. ¿Qué hacer verdaderamente para que se les respeten los derechos, tanto constitucionales como los derechos sexuales, a estos grupos?
Doctora Nancy, como les manifesté hace un momento, lo ideal es que todas estas quejas, cuando lleguen a ocurrir, las pasen por escrito. Cuando en el servicio de salud es negado a la persona o a la comunidad LGTBI que le nieguen ese servicio, ¿qué debemos hacer? Acudir al centro de salud, solicitar el formato de no atención y solicitarle al funcionario el diligenciamiento de este formato, porque el pertenecer a una condición sexual no es causal para exoneración de prestación del servicio de salud. Cuando se trata de la educación, tampoco podríamos entrar a aplicar de que porque es de la comunidad LGTBI no puede acceder al derecho a la educación, porque es un derecho constitucional, es un derecho que debe ser respetado y sobre todo debe ser salvaguardado por todas las entidades, bien sean públicas o privadas. Y con relación a los despidos de la comunidad LGTBI de sus lugares de trabajo, yo personalmente les sugiero, cuando esto ocurra a la comunidad, que acudan al Ministerio de Trabajo para entrar a hacer efectivo su derecho al trabajo, porque estos son despidos sin justa causa. No puede haber ningún despido por yo pertenecer o ser miembro de una comunidad, bien sea de un sector, por mi condición sexual. Si debe haber un despido, que sea con unos motivos bien fundamentados y que sean ajustados a la ley.
Doctora Julie, pero cuando no es de parte de los jefes, sino de los compañeros, como sucede en algunas instituciones educativas, ¿no tiene esto que ver directamente? ¿Es como con el marco cultural?
Sí, era lo que hablábamos, de que teníamos que respetar o tenemos que respetar los derechos sexuales de las personas. Como todavía se maneja este tabú, los padres aún en las casas no manejan este idioma, no saben cómo tratar este tema con sus hijos, y se escucha aún palabras discriminatorias dentro de las mismas viviendas cuando se dan cuenta que alguno de sus hijos o alguno de los integrantes de su familia pertenecen a esta comunidad o están empezando a tener sus primeras inclinaciones u orientaciones sexuales hacia un individuo de su mismo sexo.
Continuamos en el programa de Voces y Regiones con el tema de diversidad sexual en compañía de la doctora Julie Guzmán. Luz Aide, ¿qué tema verdaderamente candente tiene usted ahí para la doctora Julie?
No, pues preguntarle, este conversatorio ha sido muy importante porque nos está contando realmente sobre unos temas que nosotros no conocemos mucho y que no nos hemos detenido a pensar. Esperamos que quede todo bien, una comunicación bien importante para todos. Doctora Julie, parece o hacen falta incluir a estas personas en lo, digamos, que no sean discriminadas en todo lo que tiene que ver con eventos culturales, porque no aparecen, digamos, ellos no se ven por ningún lado de cuando hay este tipo de eventos.
Lo que podemos decir es que los tenemos en cuenta. De hecho, ahorita ya la norma nos exige tenerlos en cuenta. Pero el problema de la participación de ellos va más hacia su derecho de intimidad, de no promulgarse todavía como comunidad LGTBI. Entonces, ante este derecho de intimidad que ellos tienen, y a pesar de que son muy pocas las personas que están declaradas ante la comunidad, no, su participación es escasa, casi nula, en todos los eventos sociales que nosotros estamos realizando. Y al momento en el que ellos participan, buscan solamente una participación en el evento donde se muestren, pero para los procesos participativos reales que de verdad generan trascendencia para su política pública de ellos y para que la comunidad se vaya acostumbrando o vayamos respetando más los derechos que estas personas están manejando, tenemos una deficiencia de la participación.
Doctora, en las aulas de clase también se estigmatiza mucho, digamos, algunos alumnos, empieza la burla, empieza a silbarlos, los otros compañeros. ¿Qué debe hacer un docente frente a este tema?
Bueno, los docentes a nivel departamental tienen su red de psicoorientadores también. Entonces, esta red de psicoorientadores no es solamente para el estudiantado, sino también para los docentes, para que acudan allí. Los psicoorientadores son las personas encargadas con la experiencia idónea para enseñarles a ellos e instruirlos cómo debe ser su proceder y su actuar ante este tipo de situación. Porque, pues digamos, en este momento cuando se presentan este tipo, estamos hablando de un bullying también hacia este estudiantado o hacia esta persona, hacia este joven, alumno joven que esté dentro de este parámetro, dentro de este rango.
Eso es muy cierto, doctora Yuli, porque recordemos muy bien que todo lo que tiene que ver con la parte de matoneo y violencia escolar es cuando se presenta de manera repetitiva, y nosotros escuchamos que muchos niños acostumbran a molestar a los otros compañeros porque sencillamente empiezan a ver este tipo de comportamientos dentro de los derechos sexuales que ellos tienen, y es que los tienen, y es que nosotros debemos, junto con nuestros hijos, empezar a respetar este tipo de personas, este tipo de sentimientos, y además es una forma que cada uno tiene derecho. Por eso somos individuos, porque cada uno podemos verdaderamente mostrarnos ante la sociedad como somos.
Y los padres, Nancy, es muy importante que los padres enseñen a respetar a las demás personas, que esto venga desde la casa, los valores. Me parece que eso es lo importante para que en el colegio se continúe esto, en la universidad también, y que ellos no tengan que enfrentar todo esto sola. Doctora, ¿usted qué nos dice de esto?
Sí, igualmente, doctora Yuli, mire que cuando se empiezan a manejar este tipo de conflictos que son simplemente circunstanciales, no es solamente tener clara la ruta en la que ellos deben llegar a entregar, digamos, una queja, no. Es más como el manejo, la manera adecuada que debemos de tener los padres, los abuelos, los tíos, los docentes, los AIDE, eso es muy cierto, para que todas estas personas verdaderamente puedan llevar una vida muy agradable y muy pacífica dentro de un proceso de convivencia.
Sí, es precisamente lo que les había comentado también hacia un momento, donde tenemos que tener claro que los respetos y los valores se fundan es en casa. Entonces, para poder hablar de respeto y que un niño o una persona respete a otra persona, independientemente de su condición sexual o de su situación física que maneje en su momento, va determinado es a los principios y valores que desde casa estamos manejando.
Doctora Yuli, hablando en este tema que tiene que ver directamente con el restablecimiento de derechos, yo tengo una pregunta que pienso que muchos deben de tenerla también allá en la comunidad, en los radioescuchas del programa Voces y Regiones, y es: ¿cuáles programas de género y salud sexual se están promoviendo desde la Administración Departamental del Caquetá, tanto en manos de la Secretaría de Salud, en la red de hospitales o en las EPS? Coméntanos acerca de ello.
Bueno, lo que se está manejando son programas de prevención y promoción, donde estamos buscando que la comunidad prevenga el VIH, prevenga enfermedades de transmisión sexual a través del uso de los preservativos, haciendo más conscientes y más responsables la sexualidad que debemos manejar cada individuo, independientemente de que pertenezca a la comunidad LGTBI o que seamos heterosexuales.
Doctora Yuli, los hombres que hacen parte de la comunidad LGBTI, ¿cómo definen su situación militar? Cuéntenos, o sea, algo de eso, porque muchas personas deben estar haciendo esa pregunta de nuestros radioescuchas.
Bueno, según la ley 48, la ley de reclutamiento, no existe ningún tipo de exoneración para que esta persona, este hombre perteneciente a la comunidad LGTBI, sea exonerado de prestación de servicio militar. ¿Cómo podemos o cómo pueden ellos salir de este, de prestar este servicio militar? Cuando pasan por los exámenes que son realizados en la institución de la, del ejército o la policía donde realicen la incorporación. Exacto. Entonces, en el examen psicológico también determinarán si la persona es apta o no es apta para prestar el servicio. Se han presentado casos y tenemos conocimiento de casos que hay hombres que van maquillados, que van depilados para hacerse pasar por miembros de la comunidad LGTBI, pero en su examen psicológico demuestran lo contrario. Y aún en este momento en el que se presentan su examen dicen, la verdad, no soy miembro de la comunidad LGTBI, pero pensé que por venir así estaba exonerado de prestar servicio militar. Entonces, para saber si realmente está apto o no apto para prestar servicio militar, se determina en el examen psicológico. Dado el caso en el que se llegue a presentar de que por X o Y circunstancia esta persona resulte apta siendo miembro de la comunidad LGTBI y que no quiera prestar servicio militar, pues ya podemos entrar a estudiar bien su caso para buscar sacarlo con el distrito militar en el que ellos se encuentren. Pero también es importante tener ahí en cuenta que el hecho de que sean comunidad LGTBI no los exonera de prestar su servicio militar. Y si es miembro de la comunidad LGTBI y quiere prestar su servicio militar, está totalmente facultado y no se encuentra impedido tampoco por ser comunidad LGTBI que quiera ser parte del ejército o de la policía, que lo vayan a sacar también de su prestación de servicio. Ellos cuentan con todo el derecho, pueden hacer parte de él, pueden hacer también el uso efectivo de su derecho y el goce efectivo de su derecho con relación al servicio militar obligatorio.
Doctora Yuli Guzmán, un tema yo pienso que como muy espinoso, pero que vale la pena que lo traigamos porque
también.
Claro, Luzaide, este es el momento, es la lesbofobia, que ha sido utilizada como arma contra el movimiento de mujeres feministas, estigmatizando sus luchas. En los hombres pues ha sido la violencia o la muerte, en el caso de la homofobia, y usted lo acaba de decir. Nosotros observamos y escuchamos mucho acerca de los jóvenes que quieren prestar el servicio militar, pero también hay algo importante que quisiera que usted nos retomara, de pronto algún caso que usted haya tenido en conocimiento.
Los casos o las quejas o las denuncias que tenemos a este tipo de situaciones son muy pocas, casi nulas, por el mismo temor que tiene la comunidad de hacerse escuchar, porque temen también que al ser escuchados o al hacerse escuchar van a haber represalias contra ellos, lo cual va a afectar más aún su derecho y se van a sentir aún más vulnerados en sus derechos, porque puede haber una revictimización también de ellos como comunidad LGTBI, bien sea el sector que pertenezca, lesbianas, transexuales, bisexuales, en la condición en la que ellos quieran o en la que ellos se encuentran también al momento de colocar la denuncia, se van a sentir estigmatizados.
Bien, doctora Yuli Guzmán, nos parece importante este tema, con tantas preguntas que nos quedan a nosotros y sé que también a los radioescuchas del programa Voces y Regiones, pero qué bueno que este espacio sea una ventana para que se toquen este tipo de temas que no son ningún tabú, como usted lo acaba de decir, es simplemente que hablemos nosotros del restablecimiento de derechos con una comunidad que ha sido muy estigmatizada. Por eso la invitación especial para los docentes, especialmente aquellos que tienen a su cargo niños, niñas, adolescentes,
para los padres
de familia, Luzaide. Igualmente, pues, invitar a toda la sociedad, a toda la comunidad, a todos los radioescuchas, invitar no solamente a ellos, sino a muchas instituciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la acción social, con ICDT, con planeación, con Secretaría de Gobierno y todas aquellas que tengan esa misión a su cargo, con la Cruz Roja, con el IDESAC, ¿para qué? Y otras instituciones, ¿para qué? Para que el enfoque diferencial sea tenido en cuenta y aquellos que se sientan de pronto vulnerados, pues se les restablezcan sus derechos y se permita llevar a cabo un proceso donde ellos tengan esas garantías.
Sí, la verdad, yo invito a toda la comunidad LGTBI de todos los sectores que se hagan más partícipes en el proceso que se adelanta desde la administración departamental. Recuerden que nosotros, nuestra misión y nuestra razón de ser es el funcionamiento y el servicio para la comunidad. Y pues como administración departamental estamos siempre abiertos para poder garantizar y ayudar hasta cierto punto a salvaguardar los derechos de esta comunidad. Cosa que nos queda, digamos que hasta cierto punto difícil si no contamos con el apoyo, si no trabajamos de la mano con la misma comunidad. Entonces los invitamos a ser más partícipes, los invitamos
a que la visiten, doctor.
Sí, a que me visiten ahí en la oficina de la Secretaría de Gobierno Departamental. Allí también estoy presta a escucharlos, estamos prestos a atenderlos, a apoyarles en las situaciones en las que nosotros tengamos alcance y a gestionarles sobre todo todas las ayudas o todos los procedimientos que requieran.
Por eso es importante, doctora Yuli, y todos los que nos están escuchando, que las instituciones se articulen para ello.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínense que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mire don Luisito que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento, y ellos investigan.
Todo colombiano sabe. Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz, y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bien, agradeciéndole inmensamente a la doctora Yuli Guzmán, agradeciéndole a Luz Aide Estrada, a la comunidad Radio Escucha, por este programa, por haber estado tan atentos en este programa. Les habló Nancy Ricardo Bustos en el programa De Voces y Regiones.
Claro que sí, hasta un próximo programa.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todo.